Bueno, me han dicho que tenemos que empezar el programa ya. Yo la verdad es que quería esperarme hasta pasado mañana, pero bueno, aquí me están metiendo prisa el Robert, el Fer y estos chicos. Yo es que de verdad no entiendo. Chicos, ¿qué tal el verano?
Muy bien,
corto,
muy bien.
Corto.
¿Nos han renovado el contrato?
¡Toma, nos han renovado el contrato, tío!
¡Volvemos!
Ay, perdón.
Si hay un pequeño zumbidillo de fondo.
Si hay un ruido...
El técnico se ha pirado. Así que...
No tenemos técnico. Nos han renovado el contrato, pero nos han bajado el presupuesto.
La crisis.
Se fue el zumbido. No, no se ha ido el zumbido.
Sí, no, debe ser algún micro, a lo mejor.
A lo mejor es algún eco.
¿Algún micro? A ver, probando
mi micro.
Micro
no se oye. Sí se oye. Súbeme el volumen, que a no ver. Se me oye.
No. Yo no soy.
A lo mejor es el micro que está sin conectar.
No, es un micro que está al aire.
Ah, puede ser. Sí, ese micro está
al
aire.
Hay un micro al aire.
Vamos, qué forma de empezar nuestra
tercera temporada.
Qué bonito.
Tercera, bueno, sí. Bueno, o sea, dos y media. Es un poco.
Sí. Ahí
está. Perfecto.
Ponte a tierra. Perfecto. ¿Ves?
Ya está. No toques. Ya está.
Bueno, sigue sonando un poquillo el zumbillo por ahí, pero bueno, luego esto como se transmite por la internet y se bajan las calidades de los audios, ¿sabes? Que yo de eso sé mucho.
BPS.
Que se bajan los BPS y los milibites y los microbites, que te lo digo yo. Bueno, hoy, aparte de ser un día especial porque empezamos la segunda temporada y media, sí, es un término que acaba de acuñar nuestro compañero Fer. Tenemos además, es un día muy importante porque hoy, no sé, creo que hemos batido el récord de personas asistentes en el local de Eco Leganés. Dentro de poco vamos a tener que hacer un anexo al local. O coger a los de aquí al lado que están en el curso y echarles a patadas, que también es una opción. Efectivamente. Ay, madre mía. Bueno, quería presentaros a mi amigo Rodolfo, que ha venido por aquí, que nos va a hablar un poquito. Rodolfo, hay que acercarse al micrófono y hablar.
¿Qué tal?
No se te ha oído. Puedes acercarte un poquito más.
¿Está encendido el micro?
Sí.
¿Sí? A ver, habla. A ver.
¿Se me oye?
Ahora sí.
Efectivamente. Bueno.
Esta también se oye muy bajito.
No, yo te digo más o menos bien. Bueno, no preocupes. Venga, vamos a empezar, que hemos empezado unos minutitos tarde y ya llevamos unos 5 minutos haciendo el tonto. Bueno, hoy va a ser un día muy, muy importante porque nuestro amigo Robert...
Siempre me pilla desprevenido.
Sí, sí. Bueno, tu amigo Robert. Aquí es el que manda. O sea, ¿qué coño era amigo Robert? Nuestro amigo Robert. Vamos a ir poniendo un poquito de música, poquito por ahí. Y nuestro amigo Robert nos va a contar hoy una cosa de la que llevamos un montón de tiempo queriendo hablar. ¿Sí? Y sin embargo, nunca habíamos sacado tiempo. El último programa fueron 2 horas, ¿sabes? O sea, nos pasamos. O sea, fue como un 200% del tiempo que normalmente
sí,
tenemos.
Pero, bueno.
Pero es que nunca sacamos el momento, ¿sabes?
Pero más que es un buen momento ahora mismo.
Es un momento ideal para sacar el tema. Cuéntanos.
Vamos a hablar de series de televisión.
De series de televisión. Pero
porque
no.
Ahora están empezando a salir series.
Ahora es como,
temporadas,
es como las
nuevas.
Colecciones del Planeta de Agostini.
Efectivamente.
Empiezan ahora.
De hecho, mucha gente colecciona series.
Sí, efectivamente. Es una forma. Una
sí, porque
forma
luego no las ves, no te da tiempo.
Porque vosotros estabas en la serie.
Tú las coleccionas, se quedan ahí, ¿no? Luego ya, efectivamente. Así que,
pero
pues
no,
sí, vamos.
Pero no vamos a hablar de series en plan, esta serie es buena.
Esto es un programa de divulgación científica en o de, más tecnológica.
En plan de Freak es una mierda.
No se trata de eso. O sea, no vamos a hablar de qué demonios es esto de How I Met Your Mother. ¿Por qué no? ¿A que no?
No.
Vamos a hablar
sabemos
de
cosa... quién es la madre, pero no lo diremos.
Sabemos quién es la madre, pero... Ah, es verdad. En Unamundo sabemos quién es la madre de Ted Mosby. Pero no.
La madre de Moby, ¿no?
Digo, perdón.
El casco se ha desaparecido.
Ay, por favor. Pues no, vamos a contaros una cosa...
Me toca los cascos. No me toca los cascos.
No me oyo, da igual.
Vamos a contaros una cosa mucho más divertida. Mucho más divertida. Y además, que es... Lo hemos titulado...
¿Cómo bajas de series? Like a vos.
Muy bien. Porque antes de nada de meternos con este tema, no me cansaré de repetir lo mismo que hemos repetido un millón de veces, que consiste en que
bajarse series no es ilegal.
Es perfectamente legal, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo ilegal?
Lo ilegal es usar software sin licencia, por ejemplo.
Por ejemplo, tú descargarte software... Puedes hacerlo siempre.
Sí, por supuesto. Luego paga la licencia y lo puedes
exactamente.
Usar sin ningún
pero
tipo
si,
de problema.
¿Y si tú bajas una serie y la grabas en un DVD y se la regalas a un amigo?
No pasa nada.
Puedes hacerlo siempre. Magnífico. ¿Y si tú bajas una serie y la grabas en un DVD y la vendes por la calle?
Ahí ya sí pasa. Ahí ya
tienes problemas.
Ahí vienen los SWAT. efectivamente. No me cansaré de repetirlo. No os dejéis de engañar. Tal y como están las cosas ahora mismo, bajarse series...
Y películas.
Y música. Bajarse material cuyo copyright no posees. Es legal
material siempre. Cultural cuyo copyright no pues
siempre que no lo vendas, ¿vale?
Siempre que no saques ningún tipo de beneficio
siempre
económico.
Que no saques ningún
si
tipo de beneficio.
Si lo cuelgas
económico.
En una página y pones publicidad, por ejemplo, eso también
por
es
ejemplo,
ilegal.
Exactamente. Bueno, pues una vez hecho el disclaimer de turno, nuestro gran amigo Roberto nos va a contar qué demonios hace él para tragarse todas esas series que se traga.
Hay que partir
y hacerlo de forma optimizada.
Efectivamente. Porque hay que partir de una base.
Sí.
todo geek barra friki es vago por naturaleza. Y debe serlo. Porque si no, no es un buen friki. Porque no desarrollaría las herramientas necesarias
para
automatizar todo lo que tiene que hacer.
El objetivo es hacer el vago.
A mí a veces me sorprende mucho lo que trabaja Fernando por intentar facilitarse las cosas. Al final, yo no tengo muy claro si trabaja menos.
A ver, un friki y un geek hacen las cosas una vez. Puede tardar mucho en hacerlas, pero las hace una vez.
Cierto, exactamente.
Que me tengo que hacer un kernel, me lo hago, pero lo hago una vez.
Pero que vienes una mierda, pues me hago todo, ya está.
Nada, pero, claro, es importante saber que se hacen las cosas porque se puede hacer.
Por supuesto.
Ah, supuesto, exactamente. ¿Y tú por qué has hecho esto?
David.
Porque puedo.
¿Has presentado a los invitados de hoy?
No he presentado absolutamente a nadie excepto a Rodolfo, porque era el único de que me acordaba el nombre. Lo siento,
gracias,
es verdad.
Gracias, muy amable.
Tú no eres invitada, tú eres colaboradora. Bueno, tampoco, tampoco.
Confórmate con que te hemos renovado.
Confórmate, tenéis toda la razón del mundo, que he sido un mal educado y no he presentado a...
José.
José, joder, perdona, tío. Perdóname, tronco. O sea...
Muy buenas tardes y gracias por la invitación.
No.
José es el chico que intentó llamarnos en el programa anterior.
Exactamente. Sí, y como sabemos, nos llamó por teléfono y la tecnología es una mierda. Y no funcionó.
En algún momento esperemos que David le conceda un tiempo para contarnos lo que nos tenga que contar.
No será fácil.
Bueno, mientras que no se toque el tema de la política, que lo tiene prohibido.
Ya verás, ya.
Tú eres bueno, tío. Eres bueno, tío.
Va a tardar 2 minutos en tocarlo.
No preocuparse, que tú tienes, aunque parezca mentira y el guión sea esto, tú tienes tu ventana reservada. Tú no te preocupes, que de verdad que no hay
problema. Muchas gracias.
Pero vamos, sí que quería meterme.
¿Cuánto va a durar?
Te he dicho que tienes tu ventana reservada. No he dado descripción de la misma, ¿vale? Robert, macho, porque yo digo, joder, me voy a ver... Va a empezar, yo qué sé, por ejemplo, va a empezar How I Met Your Mother, ¿no? Va a empezar ya.
Lleva
y digo, joder, venga,
capítulos.
Me apetece ver How I Met Your Mother. Opciones A, me voy a la tele y me trago 40 minutos de anuncios y 20 minutos de serie. Y eso dentro de un año cuando
y
la
ponga. Y eso primero tendrás que verla, comprarte un canal por cable en inglés para verla
sí, además que yo pronto, quiero verla rápido. En inglés. Yo quiero verla en inglés rápido y bien, ¿no?
Queremos ser los primeros en saber quién es la madre.
Claro, queremos ser los primeros en saber quién es la mujer de Ted Mosby. Esa es una opción. Y luego digo, venga, pues me la voy a poner por internet, porque resulta que es legal.
Por internet, entonces, ¿qué haces? Te metes en la página de How I Met Your Mother, que no sé qué empresa es... Ajá. CBS.
Sí.
Te vas a la web de CBS. Ajá. Ver capítulos, porque todos los canales tienen su web para ver los capítulos.
Sí.
Ver, prohibido, no es de Estados Unidos.
Ay, qué problema. Mierda, resulta que lo de Estados Unidos...
Y luego trágate anuncio, velo en una ventanita...
Pequeñita, fatal. Eso es un problema, O sea, realmente donde está su negocio de verdad, Iván, y me lo cortan, tío, me parece fatal. No lo veo.
Sí, pero entonces,
claro, luego existen otras alternativas, que meternos pues en las páginas estas de enlaces, en plan, yo me voy ahora a Megablog y todas esas cosas.
Claro,
Megavideo
y tal... Bueno, está la opción del emule, que la gente también lo usa mucho, pero bueno, el emule, pues todo el mundo sabe que tiene ciertos peligros.
Sí, como por ejemplo...
O ciertas ventajas.
Que te cuelga...
Según por donde
¿vale? Según... Sí.
¿Vale? A lo mejor no te bajas lo que esperas, pero aparte de eso...
Que sobre todo porque...
No es necesariamente
básicamente
mal.
Tiene el peligro que no tiene la seguridad de qué es lo que te baja.
Ajá.
Puede ser un virus, puede
claro,
ser...
Claro.
Una película, pero no, joder, la exploradora, ¿sabes? La sabes.
Puede ser. Ponte en el peor caso. Uy, va, oye, ese micrófono está dando mucho culo. Si,
eso
si,
que está al aire, si se puede desconectar de allí.
Si se puede desconectar o poner la tierra.
Sí, eso. Según lo tocáis, mal.
Es que haces de antena. Si lo tocas, haces de antena. Si lo
podemos,
¿cuál es el 6?
Estoy en antena.
Ya está.
Perfecto.
Arreglado.
Joder. Venga, empezamos otra vez. ¡Bienvenidos todos! Ay, bueno. Bueno, pues sí, eso es otra opción, ¿no? Del mega, o sea, lo del emule y estas cosas, pero claro.
Tal, pero es una movida porque primero tienes que meterlo en el buscador, tener bien los servidores.
De repente creo que hemos ganado todos en volumen.
Sí,
¿puedo bajar un poquito?
Venga, bajamos un poquito, pero muy poquito, ¿eh? Que se oye bastante bien. Entonces, por ejemplo, tú imagínate, te bajas una serie, pone, venga, How I Met Your Mother, temporada 7, episodio número 1, punto A y punto X. ¡Mal!
Sí.
¡Mal!
Todo lo que mal. Un taxi, malo.
Mal, efectivamente. Entonces, ¿tú qué haces? Si tú te quieres bajar una serie, ¿qué es lo que haces? Porque yo sé que tú eres un tío que como que lo automatiza todo, ¿no?
Efectivamente.
Entonces, ¿tú qué haces? ¿Tú qué haces?
A ver, primero que...
¿Tú tienes un becario que trabaja?
Nah. Más o menos. Primero, yo lo que uso mucho, aparte de descargarte series, es para tener un control de los capítulos que tienes visto, de los que no tienes visto,
ajá,
y de los que te quedan por ver y tal.
Uh-huh.
Yo uso mucho una página que se llama mytvshows.org.
Ajá.
¿Vale? Que es simplemente una web donde están todas las series del mundo mundial.
Sí.
¿vale? De hecho, sí. Bueno, las americanas y las españolas, ajá, porque creo que es un proyecto español incluso.
Vaya.
Y tú las registras, como que te asocias con ellas, las sigues, uh-huh, como en Twitter, sí, y te aparecen los capítulos que han los han emitido. Ajá. Y tú los marcas como vistos o como no visto. Entonces tienes, sí, un control de los capítulos que tienes o no tienes.
Ajá, entiendo.
Eso por un lado para tener cierto control. Y luego...
Pero ahí tienes la serie. O sea, tú...
Hay un enlace para buscar torrent.
Ah, para buscar.
Pero bueno, eso ya es última instancia.
Ajá, o sea que simplemente...
El capítulo,
enterarte de
la fecha de emisión, una pequeña sinopsis... Está muy bien.
Ajá.
¿Vale? Eso para tener un control de las series que tienes.
Sí.
Pero luego la descarga.
Sí.
Yo personalmente lo que uso es la tecnología de torrent.
Ajá.
¿Vale? Que es simplemente es un peer-to-peer.
Sí.
Así también compartes, que es lo que.
Ajá,
mola.
Sí. Tú te bajas la serie, pero también estás.
Mientras la estás
dejando
bajando,
que otras personas la tengan también, ¿no?
Efectivamente.
Es sorprendente la cantidad de. Es que no es. Ana, deja del oráculo ya.
Sí.
Deja la Ouija. Estás todo el día con la Ouija y mira que te he dicho que hoy no toca.
El voce.
Me estará.
Sí, es que al lado tenemos a unos niños que están dando un curso y hemos dejado la puerta abierta y todo por eso. No, perdona, venga.
Por los respiraderos.
La puerta está cerrada.
Esto es bueno, como un prison break.
Como, sí.
De hecho, no me lo
juro. Como podrán escuchar nuestros oyentes, lo que es el local está aislado acústicamente. O
sea, sí, tenemos una ventana con las
última sirenas. Generación, en plan, serio, ¿vale?
Sí.
Vale. Bueno, entonces, usamos Torrent, que nos gusta mucho, ¿no? Torrent es muy bueno y es muy guay y tal. Roberto se parte el culo con el Twitter.
No, porque nos están comentando por el Twitter que también hay otra página que se llama SpoilerTV.com.
Fantástico, ¿eh? Fantástico. Me encanta esto, chicos. Gracias.
Y
¿quién la ha mandado?
Gazpacho.
Gazpacho. Qué bueno, tío. Nuestro amigo Gazpacho, joder. Sí.
Me gusta el nombre, ¿eh?
No me mola.
En fin, bueno, como iba diciendo.
Sí.
La tecnología de torrent está muy bien porque además bajas igual o más rápido que con descarga directa.
Ajá.
¿Vale? Porque no te bajas de un único sitio, te lo vas bajando trocitos de toda la gente que lo comparte.
Ajá.
Y está muy bien.
Ajá, entiendo.
Lo único que te tienes que bajar, para bajarte un torrent, tienes que bajarte un pequeño ficherito.
Ajá.
Que es el que tiene los datos para bajarte los demás, ¿vale?
Sí.
Entonces, el misterio está en buscar ese ficherito.
Ajá.
Entonces, si te quiere bajar series como Dios manda, sí, a vos,
el suyo es... Como un ninja.
Automatizar esa descarga.
Ajá. Y ahí porque es donde entramos.
Ahí es donde entramos, que es lo que mola. Porque mucha gente dice, no, yo es que uso el JDownloader, me copio los enlaces del Mega Download y eso me baja solo que flipa.
Ajá.
Sí, pero tienes que buscar los enlaces.
Exactamente.
Lo bueno del torrent es que hay sitios que publican un RSS, uh-huh, igual que cuando tú lees tus noticias,
ajá,
y ahí están los enlaces de torrent.
Ajá.
Entonces, con un programa decente, como por ejemplo, personalmente el que yo uso, que es el KTorrent,
ajá,
que es de KDE,
sí,
le metes el RSS con, uh-huh, todas las series,
sí,
tú luego simplemente te haces un pequeño filtro que dice, yo me bajo los que son How I Met Your Mother, o The, sí, Office, o Bones, o, sí, cosas por el estilo, ¿vale?
Ajá.
Le filtras, tiene incluso además todo esto con menú, ¿sabes? Es muy tonto, ¿eh? Poner el título, sí, incluso le puedes poner la hay una pequeña casilla de texto que le pones a partir de qué temporada y de qué capítulo te empiezas a bajar.
O sea, tú puedes bajarte y decir a partir de la sexta.
Efectivamente.
Qué bueno, tío.
Y ya está.
Joder.
Es que entonces le pones y lo bajas corriendo y él, cada el tiempo que le tengas justo,
ajá,
se baja el RSS,
ajá,
lo consulta y si hay un capítulo nuevo, se lo baja.
Ah, fantástico.
Y por ejemplo, activas un plugin como que tengo yo que te informa por email.
Te informa de que ya se la ha bajado.
Efectivamente, estaba yo en mi oficina esta tarde trabajando tranquilamente cuando me ha dicho, se ha bajado el nuevo capítulo de Big Bang Theory. Y yo, ajá, genial. Cuando ya,
y en ese momento has cogido ya la chaqueta y te has
largado. Toma poco, le he dicho a mi jefe, macho, que tengo cosas que hacer.
Efectivamente, y es algo muy simple.
Ajá.
Y lo único que tienes que hacer es el trabajito de instalarte el programa, por supuesto, ajá, y buscar el RSS.
Y ya está.
¿Dónde te puede buscar el RSS?
Pues es una pregunta que te iba a hacer. ¿Dónde puedo buscar un RSS de torrents?
Pues, por ejemplo, hay una página que se llama ezv.it.
Ajá.
Que ahí están, ahí la donde la gente publica cosas.
Ajá.
Y tiene un RSS que se llama ezrss.it.
Sí.
Que ahí simplemente le puedes decir bajarte todo el RSS con todas las series y bajarte todo lo que hay.
A mogollón.
Que habrá gente que se mole eso.
Sí.
O decir el RSS de la serie tal.
Ajá.
Y te lo bajas.
Ah, entiendo.
Pero está caída esa página.
No me digas.
Está caída. Lleva un tiempo caída y y un poco más y me pierdo el comienzo de la serie.
Y
qué estrés tenía.
Mi cámara leche.
Así que, ¿qué hice? Me metí en thepiratebay.org.
Bien.
¿Vale? Y ahí simplemente buscas el usuario ZTV.
Anda.
Das al RSS.
Anda.
Y ya está.
Y tan fácil como eso.
Y lo añades también al otro y entonces ahí con los dos RSS va trabajando sin ningún problema.
No sé qué ha sonado, pero...
Ese
no
ha sido yo.
Que está moviendo las sillas en el...
Ha sido...
Joder,
clase.
Madre mía. O sea... Tan fácil como eso. Yo es que
cuando me comentaste
que trabajaba en las series como un ninja, dije, joder, pues seguro que este chico se ha hecho algún tipo de, pues eso, de script, que se baja el RSS, que lo parsea con un...
No, es que ya está todo hecho. Es lo que hemos inventado. O sea, apt-get install ktorrent, meterte en thepiratebay.org, buscar el usuario ZTV, en mi Twitter está publicada la dirección,
sí,
de ya del RSS directamente.
Sí.
Añadí la pestaña de RSS de ktorrent, y luego filtrar por lo que te interese.
O sea, que realmente esto que a lo mejor tiene un poco de pinta de esto, es de frikis o no sé qué.
5 minutos, etc.
Lo más fácil del mundo.
5 minutos y tienes años y años de series by the face.
By the face, di que sí.
Y sin anuncios.
Ilegal.
Y por supuesto.
Y perfectamente legal.
Legalmente.
Fantástico. Pues, ¿sabes lo que me encantaría? Por un lado, probarlo. Y por otro, que los de al lado se estuvieran quietos ya de una puñetera.
Eso sería guay.
Sí, sería guay. Estoy por salir y decirle, chicos, por favor, que estamos haciendo aquí un programa de radio serio, joder. Madre mía. Bueno, pues ¿sabes lo que hago yo para bajarme los torrents? Yo no soy tan lo diré. Tan
ninja.
Hombre,
tan
ninja. Luego tiene cosas, por ejemplo, el ktorrent es un programa gráfico, ¿vale?
Sí.
Con lo cual requiere que tengas la sesión abierta, sí, y el programa corriendo para que se baje.
Ajá.
¿Vale? No es un demonio que está en background y tal, bien. Es más simple.
Sí.
Entonces, claro, no me gusta cambiar porque no me apetece volver a ponerme. Yo lo hago, sí, una vez.
Claro,
como
claro,
he dicho, lo hago las cosas una vez.
Por supuesto.
Entonces, lo que automaticé un poco más fue el inicio automático de sesión,
sí,
arrancar el ktorrent,
sí,
arrancar el emule, porque también lo uso para otras cosas,
sí,
y bloquearse la pantalla.
¿A eso lo has hecho automáticamente?
Sí, por supuesto. Y luego encender el ordenador pulsando una tecla de teclado. Entonces, me levanto por la mañana, aporreo el teclado, antes de encender la luz.
Y de repente se encienden todas las luces del ordenador.
Claro. Entonces, arranca.
Espera. ¿Me estás diciendo que lo primero que haces por la mañana es no mear?
No.
Para eso hay que levantarse. ¿Lo claro?
Es muy sencillo. Rutina mañanera. Me levanto, encender el ordenador, coger las gafas e ir al baño.
No puede ser.
Entonces así.
Yo, madre mía.
Pero, orden de prioridades. Orden de prioridades.
Primero las series, después las gafas.
Lo buenísimo de esto.
Y después mear.
Porque los capítulos de las series que ocupan unos 300 megas, una serie de 40, sí, minutos son 300 megas, una serie de 20 minutos son 180 megas.
Ajá.
Esto es así aquí y en Lima, como,
sí,
como se suele decir.
Sí.
Entonces, ¿qué ocurre? Vale, yo arranco mi ordenador cuando me levanto, me voy a la ducha y cuando vengo media hora después, ya se me han bajado los 7 capítulos que había pendientes. Ya está, llego, apago mi PC y me voy.
Y ya está.
Ya está, por ejemplo.
Por ejemplo. Fantástico.
Es una cosa maravillosa, súper útil.
Pues sí que
me ahorra muchísimo tiempo.
Si mi padre está escuchando esto, tronco, cuando llegue. Cuando, oye, David, ten un momentito. Un tema.
ktorrent.
¿Eso de ktorrent qué es? Porque a mí me ha gustado. No, ¿sabes lo que hago? Yo lo que hago es me los bajo en una máquina que está fuera de mi casa. Estas máquinas que tú puedes, pues a lo mejor puedes alquilar una máquina fuera o un servicio de lo que sea, de esto que tenga un host virtual o lo que sea, y utilizo un programa que se llama RTorrent. Que es un programa.
Que es por consola, ¿no?
Que es por consola. Pero claro, es muy gracioso porque puedes hacer una sesión remota por SSH y entonces se tratas el ratón ahí en remoto con un screen y ala, y ahí la y se baja todo, hostia, tío.
Ah.
Y además mola un montón porque claro, allí se baja muy rápido, a lo mejor en 5 minutos ya tienes la peli entera, pero claro, luego te la tienes que bajar a tu ordenador y eso va a velocidad telefónica.
Claro.
Pero ¿qué pasa? Que el bitrate del vídeo es menor que el bitrate de un SCP. Entonces, ¿qué pasa? Que tú lo vas copiando a tu ordenador, joder, con las sillas de al lado, lo vas copiando a tu ordenador y mientras lo copias ya lo puedes ir viendo.
Qué
mola,
bueno,
un montón. Te bajas una peli, a los 5 minutos ya la estás viendo.
¿Qué ancho de banda tienes que tener más o menos para poder hacer eso?
Yo tengo conexión telefónica y encima más para allá de Móstoles. O sea,
3 megas, ¿no?
Tengo 3 megas y sostenido será 1. Pero con eso es suficiente.
El 10%, que es lo que te aseguran.
O sea, claro,
exactamente.
Te aseguran el 10%. Yo tengo contratados 3 megas, pues te darán. Pues ya sabes.
Y sabes una cosa muy, muy, muy divertida del ktorrent también.
A ver.
Tiene la posibilidad de ponerle una interfaz web, ¿vale?
Ajá.
Entonces, pues, sí, de la web, de cualquier ordenador podrías. Sí. Pero además, Si tienes un teléfono Android, por ejemplo,
¿sí?
Hay una aplicación que se llama Transdroid.
Transdroid, apuntaos, ¿va?
¿Vale? Que es además es un cliente Android para conectarse a tu servidor que esté en tu casa,
sí,
o en cualquier lado.
¿Sí?
Sirve para el Transmission, para el Ktorrent, hay un montón, ¿vale? ¿Pero qué tiene de bueno el Transdroid?
A ver.
Que como es para el Android,
¿sí?
Tiene una opción de leer un código de barras.
¡Oh! ¡No!
Lees el código de barras, se conecta a los servidores para buscar los torrents y le dices descarga.
O sea, que tú vas por la calle.
Eso.
Ves un videoclub, por ejemplo.
Por ejemplo.
Te dices, coño, me gusta esta película. Pues la coges, sí, escaneas el código de barras de Android.
Automáticamente se conecta al de Pirate Bay o a Mininova o a un servidor de torre.
Sí.
Busca con ese código de barras. El, no sé cómo le eches a... Bueno, a través de páginas como eBay, supongo que sacará el título, claro, y tal.
Ajá.
Sí. Busca el título.
Amazon. Amazon busca el código de barras y te sale la película.
Saca la sinopsis y
no, sí, efectivamente. Y...
No me lo puedo
ya
creer.
Ya está.
No me lo puedo creer, tío. Ya está, o sea, así de tu teléfono.
Efectivamente.
Dices, coño, me gusta esta película.
Y en tu casa se pone para bajar. Y ya llegas y ya la ves. Entre que llegas a
maravilloso, ya está. Maravilloso, fantástico. Eso es ver pelis como Like a Boss, tío.
Efectivamente. De eso podemos hablar otro día, ¿no? Porque también tengo automatizada para bajar pelis que no vea.
Vale, ¿qué haces para bajar pelis?
Sí,
rápidamente. Que tenemos
prácticamente
que
hay una página...
Tenemos que dar paso a otros colaboradores.
Es simplemente, hay una página web que donde publican enlaces de películas.
Sí.
Tanto en Emule como en Torrent.
Ajá.
Pero claro, yo no... Yo, como he dicho, soy muy vago. Y no voy a meterme todos los días en la página para ver si han puesto películas nuevas.
Sí.
Y la página no tenía un RSS.
Ajá.
¿Qué no tiene? Pues se lo haces.
Espera, ¿cómo haces el RSS? Explícame.
Hay páginas web externas que te permiten crear RSS, como hay el Yahoo, sí, Pipes y algunas más, hay un montón más.
Entiendo.
Muy chula, porque metes expresiones regulares a mansalva.
Ajá, sí.
Y...
Eso ya es un poquito más difícil que el Ktorrent, ¿eh?
Eso depende de lo que te lo quieras currar, porque yo me lo curré bastante porque me lo
separaba. Si no sabes hacer expresiones regulares, no te mereces usarlo. Ya está.
¿Eh? ¿Qué va, pues?
A tomar por culo.
Claro, ¿cómo que no te merece la pena? Aprendes expresiones regulares que van a ser muy útiles para tu vida.
Sí, la verdad que sí. La verdad,
¿sabes
que
cuánta
sí
gente se pasa horas quitando los puntos y comas del final de las líneas? Eso. O los saltos de carro o cosas de esas.
O metiendo un espacio en un sitio. Bueno, horrible.
Madre mía.
Entonces te haces un RSS para que te ponga tu caratulita.
Esto va para uno de los oyentes que están escuchándonos hoy. Uy, vaya ruido tenemos. Para uno de los oyentes que están escuchándonos hoy. Alex, escucha lo que te dicen. Nada más, solo eso.
Chun, chun, tun, tun.
Que hay gente que se pasa mucho rato que con un sed se soluciona. Bueno, perdón, sí.
Nada, y simplemente eso. Que una página no tiene un RSS para tu que te informe de las películas.
Ajá.
Pues se lo hace sin ningún problema, te informa, tú haces clic y se baja sola.
Y ya está, y tan feliz.
Y ya está. Y es muy feliz. Sencillo.
Joder, qué maravilla.
Y solo lo haces una vez, por supuesto.
Qué maravilla. Joder, desde que se han callado de al lado, qué paz.
Sí, hay
como con una paz y una tranquilidad.
Todavía
queda.
Yo todavía oigo algo de ruido, sí.
Madre mía. Pues vaya. Bueno, fantástico. ¿Qué series te gustan? Venga, así rápidamente.
Ahora mismo, voy a empezar, pues eso. Home Yamade, Big Bang Theory.
Ajá. Un día dijimos que íbamos a hablar de serie rara, ¿no?
Dexter también está muy bien.
Dexter me han dicho que está muy chula.
Dexter, de hecho, ¿a quién no le gustaría ser Dexter de vez en cuando?
Hombre, por lo que tengo entendido, sí.
Dexter es un asesino en serie que cae bien.
Ajá. Sí.
¿Vale? Porque mata gente que es mala.
Claro, tiene su corazoncito.
Sí, sí.
Claro, exactamente.
Entonces,
bueno, fantástico.
Una maravilla.
Espero que después de todas estas cosas que nos has contado, nos venga aquí la ministra de Cultura.
Que venga y le explicamos cómo son las
cosas. Da igual, la van a echar, no te preocupes, va a durar poco.
Que no, que se va ahí.
Se va, exactamente.
Después de repartir 8 millones de euros entre su. Pero bueno, dejemos el tema.
El temita.
De política.
Política.
David Zela
no puede hablar.
Pero eso fue un programa solo. Yo luego hablamos de Anonymous y tal, ¿no? Yo creo que fue un programa solo el que dije que no iba a hablar de política. Pero hoy también voy a intentar no meternos en ese tema. Bueno, pues nada, fantástico. La verdad es que ¿alguno tenéis algún truco así especial para bajar las películas? Yo sé que Samuel también es un fricazo que lo flipas. Samuel no utiliza absolutamente nada. Por cierto, que sepáis los siguientes que Samuel está aquí, pero es que me ha abierto la boca todo el rato. Ya, pero está aquí.
Porque no tiene micro.
Habéis estado ahí hábiles, ¿eh? En no ponerle micro. ¡Qué sutiles!
Todos saben, ¿eh?
Habéis estado hábiles. Bueno, fantástico.
Yo casi no descargo
pechos. Yo le he pedido hoy a Samuel que venga. Es mentira, que ha venido porque le he dado la gana. Pero le he pedido a Samuel, es una forma así de seguir un poco la conversación, que venga porque resulta que está organizando él solo, sin ayuda de nadie, unas cosas muy interesantes que probablemente a nuestros oyentes les interesen, ¿verdad, Samuel?
Pues sí, la verdad es que estamos preparando ya...
Estás tú solo.
Bueno, pues estoy preparando las jornadas técnicas del grupo de usuario de Linux de este año, de noviembre.
Uh-huh. El GUL, lo conocen ya por el GUL.
Famoso en el mundo entero.
Pues sí, la verdad que sí.
Que serán probablemente la segunda semana de noviembre.
Probablemente no me ha gustado. ¿Dónde estás organizando?
No gesticules, no te veo.
No gesticules, es la radio.
Será la segunda semana de noviembre.
Mira, una forma muy fácil de coger es cierra los ojos.
Para no gesticular. Ahora no, habla.
Ahora
no
habla.
Al micrófono.
No. Se te oye perfectamente. Se te oye. Tú cierra los ojos. No mires, bueno. Simplemente cierra los ojos y concéntrate en la conversación.
Bueno, será la segunda semana de noviembre.
Ajá.
Todo el mundo está bienvenido a venir.
Bienvenido a venir. Muy bien.
Sí, vale. Ya. Hablo.
La asistencia es libre y gratuita.
La asistencia es libre y gratuita.
No tenéis que dar.
Para los ponentes también. Si queréis dar un curso, no os cobramos nada. Podéis darlo.
Sí.
Tampoco pagamos.
Mucha experiencia.
Bueno, fantástico.
Y puede que haya gente que se extrañe, pero hay muchos sitios donde para dar el curso tienes que pagar.
No, pero es verdad, hay muchísima gente que vive exactamente de eso, de organizar pues jornadas y cursos y tal. Entonces lo que hacen es cobrar las entradas, ponen ahí a ponentes. Pues, que son gente,
pero
que
cuando los ponentes son empresas, pues ya.
O sea, cobran a los ponentes también.
Sí. En algunos sitios sí.
La gente gana dinero por todo.
Sí, absolutamente, es brutal.
O sea, atención al negocio. Es que lo estoy pensando. Atención al negocio. Voy a dar un curso.
Cobro al ponente.
Tú por darlo me pagas y tú por asistir también.
Pues sí.
Y yo.
Y el de catering también, que también cobra.
Bueno.
No, la idea es, yo cobro al ponente, cobro al que viene, pago el sitio y
sí, o la organización. Haces meramente la organización del curso, ya está.
No, pues bueno. Nosotros no cobramos a nadie, tampoco pagamos a nadie. Pero...
Damos justificantes de asistencia y esas cosas. Por ejemplo, certificados de dar el curso.
Exactamente, sí. Personas, como bien dice Ana, personas que a lo mejor están en el INEM y resulta que tienen que acudir a cursos y tal, pues así, la verdad que está interesante. De hecho, hemos tenido muchos asistentes en ediciones pasadas, que son eso, gente que está en el INEM, que está en el paro, está buscando eso y resulta que hace este tipo de cursos. Y bueno, pues vale, o sea, eso vale para el INEM. O sea,
¿sí?
Le damos un papelito, firmado por este señor, que dice que este señor ha acudido a este curso y ya está. Sí, es una cosa bastante
oye,
importante.
Pues ya que estamos en sí, el INEM, que nos subvencionen.
Carlos
III subvenciona otro tipo de actividades. Las que son así culturales y tal, no, esas son las subvenciones.
No, pero el INEM a lo mejor sí.
No creo que el INEM, tal como está, bueno, no vaya.
Bueno. Aparte de esto, también la gente puede proponer las charlas que le gustaría ver o recibir. Incluso, si alguien tiene interés en dar alguna, también puede proponer charlas para ofrecer a la gente, ¿no? Y eso puede ver.
O sea, es decir, si yo quiero dar una charla de algo, voy y me apunto en ¿dónde?
En cursos.google.es.
Fantástico.
Ok, Julia, voy a cursos.google.es, digo, quiero dar un curso de... Bueno, es crear un curso, ¿no? O sea, creo que la página web...
Sí, tienes que entrar... principalmente porque pone entrar en la página.
Sí, entrar en la jornada.
Las últimas jornadas que pone en preparación, que es noviembre de 2011.
Las únicas que están en verde.
Uh-huh. Y abajo del todo viene un formulario donde tú puedes proponer una charla.
Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que David me dé un curso de Bash, apunto a David para un curso de Bash.
Por ejemplo.
Él se puede negar a darlo.
pero si yo quiero dar uno, también puedo.
También puedes.
Es decir, yo soy un huevo de...
¿Series?
De series, por ejemplo, y quiero dar un curso de cómo bajar series.
Pues podrías darlo.
Y pues lo mismo triunfa.
Y si...
Igual ahí tienes...
Eso hay que cobrar.
Luego... Pero luego a lo mejor no sale como pagarlo, ¿no?
Luego hay que votarlos.
Sí, hay muchos cursos. Pues claro, es difícil decidir entre qué cursos se van a dar y qué cursos no. Entonces se abre un periodo de votación. Y la gente puede votar qué cursos prefiere. Y entre los más votados son los que salen adelante para la...
Qué buena idea.
Qué buena idea, ¿verdad? ¿Quién habrá hecho esa aplicación?
No sé. Con mucho tiempo libre, seguro.
Yo creo que ya estaba ahí cuando todos llegamos.
No, te digo yo que no. Te digo yo que no. No, esa aplicación al final la realizó prácticamente entera Jesús Espino, que también estuvo aquí en un programa de radio. Esa aplicación está tiene falta de ortografía. Eso es una cagada muy grande. Yo creo que...
¿Pero en el código o en los textos?
El código PHP, ahí, de syntax error.
No, todos hemos visto falta de ortografía en el código.
Sí, la verdad que sí. No, pero es cierto que es una pena que la página tiene bastantes faltas de ortografía, pero vamos, es lo único malo que tiene. Supongo. Sí, que,
sí, sí, porque la pantalla del principio, la verdad es que la pizarrita esa que aparece tiene cosas que molan.
La pizarrita mola un montón, me costó un huevo hacerla. Pero sí, algún día tendré que entrar a hacerle un parche a la aplicación para quitar esa falta de ortografía. Y queda mal tener una página ahí con faltas y tal.
Hombre, si queremos que me hagan cani, pues podemos dejarla.
Hombre, también es verdad, ¿no? Si queremos hay un curso hay de...
¿Cómo deja tu
coche todo resuelto? Cercanía a la gente.
Sí, sí, bueno, lo voy a llamar un poquito de falta de ortografía y ya está. Yo creo que lo voy a dejar en eso. Bueno,
pues programar a las 3 de la mañana, ¿no?
Programar a las 3 de la mañana. Pues bueno, pues la verdad es que... Vamos, ¿me puedes recordar la página web? Que no me acuerdo la misma.
Pues es... cursos.google.es.
Muy bien, muchas gracias. Por cierto, a todo esto, si alguien nos está escuchando y quiere comentarnos algo por teléfono, a lo mejor lo puede hacer en el teléfono.
En el 91-693-3892.
Repito. Bueno, repite.
Repito. 91-693-3892.
Y con sí, un poquito.
El único que llama por teléfono, te lo traes al estudio.
Me acaba, está muy mal, acaba, tío. O sea, me acaba de joder cómo entrar en. Lo voy a decir igual. Y con un poco de suerte, el teléfono funcionará. Y no como la otra vez que no le funcionó a nuestro pobre compañero. Yo la había hilado todo ahí súper bien.
Somos profesionales ya.
Somos profesionales.
No, pero ya. También la ha hecho bien. Lo ha encadenado muy bien. Ahí ha metido bien.
Hombre, claro que Ana, este chico es un profesional. ¿Cuántos años llevas ya haciendo radio? todos, absolutamente todos. Ay, bueno, es que el otro día nos llamó por teléfono y se cortó, no sé qué demonios pasó. Así que
fue muy fácil cuando mis compañeros allí pusieron para poneros allí también. Porque yo vengo de una emisora de radio de Getafe, de Radio Ritmo. Ajá. Y es el programa, se llama Hay Alguien Ahí. Uh-huh. Yo lo siento, estoy haciendo publicidad.
Ya, es lo que te iba a decir, te iba a bajar el micrófono en
pero,
este instante.
Pero ten en cuenta ¿sí? Que yo soy un colaborador de ellos. Ajá. Y hago también publicidad vuestra allí.
Pero eso da igual.
Entonces,
ya,
súbele que...
el micro, súbele.
Exactamente igual, o sea...
Bueno, pues entonces el programa de allí es, como decía cuando se cortó, ajá, es el programa que te educa y te alegra el corazón. Que ahí fue cuando se cortó.
Vaya.
Con el zumbado del machuca y el macarra del tizón.
Ajá.
Y yo, como acabo de decir, soy un colaborador, sí, llevo la sección de internet.
Ajá.
O todo lo que sea tecnología, o pues sí, descargarse películas o series, por ajá, ejemplo, en Series Junkie.
¿Usáis Catorren?
No.
Oh,
ahí son descargas directas o de, bueno, el Rapidshare, el Megabloa.
Ajá.
Yo creo que la respuesta correcta era todavía no, pero cuando salga el Nightshare.
Hombre, eso
not
tampoco.
Not yet.
Y bueno, pues eso, hice los deberes, escuché el programa 11, si no me equivoco.
Ajá.
Y ya me quedé ahí hechizado de la explicación de Ana, de la IPv4.
Joder,
entonces,
sí,
desde entonces yo
hechizado,
creo que...
hechizado es exactamente la palabra.
Y bueno, me escuché desde el número 1 hasta el 15 con la repetición doble. Ajá. Del 13. Que tenéis.
Roberto está viendo dragones o no alrededor.
Es una mosca. Es una mosca.
Es el Expo Cannabis mañana. Yo creo que ha empezado hoy ya.
Ahí va, abuela.
Esto es la cata. Esto es la cata.
Yo creo que te está llegando el humo.
No, es que hay una mosca, perdón. Es que como es radio no lo ve.
No hay problema.
Sí. Bueno, pues, perdón. Sí, sigue.
Pues era eso. Y como no pudimos hablar y emitir en directo.
Ajá.
La conexión telefónica.
Ajá.
Pues digo, pues tengo que, bueno, para que me conozca.
Fantástico. O sea, que ha venido a hacer publicidad de tu libro.
¿De mi libro? De mi programa de radio.
Fantástico, bueno, muy bien. ¿A qué hora es?
Pues todos los viernes.
Perdona que te cambie la pregunta. ¿Coincide con Hola Mundo?
Entonces
no importa.
Coincide una vez al mes, porque vosotros solo lo hacéis una vez al mes y nosotros lo hacemos todos los viernes de 8 a 9.
¿A la misma hora?
De 8 a 9.
Pues me pregunto qué haces aquí entonces si no estás haciendo tu programa de radio.
Porque este mes nos lo hemos tomado de vacaciones.
Hay que elegir y es mejor sitio.
Ya que coincide.
Esa parte la omitiré luego cuando se lo ponga a ellos.
Ay, bueno.
Así que es nada.
O sea, que has venido a hacer publicidad de tu libro.
Sí, sí.
Bueno,
y
pues,
yo os invito a cuando queráis a venir allí al programa y a hablar en mi sección.
Ajá, bueno, fantástico, hablar de internet y esas cosas. Pues ya sabes, esperamos que el próximo programa nos puedas contar cosas de Catorren y este tipo de cosas. Y hablando de hablar de tu libro,
voy a dar... Hilando ahí,
maravilloso.
Ah, te ha salido muy natural, así.
está hilador ahí, venga.
A ver, es que el mes pasado no había programa y eso significa que he estado todo un mes pensando en cómo hilar temas.
Ahí el mono.
Raca, ya está. Así que hablando Este es el momento, en el que te tienes que incorporar.
Te toca.
Ahora sí, oye. A ver, absoluto. Bueno, veáis. Desde el principio del programa, una de las cosas de las que efectivamente nos había apetecido hablar es hablar de, bueno, pues de libros. Me parece que durante un tiempo estuvimos hablando sobre libros de Neil Stephenson, ese tipo de cosas, ¿no? Y resulta que un día, pues hablándolo ahí con unos amigos y tal, pues resulta que Rodolfo, que es un gran amante de los libros de ciencia ficción, dijo, me cago en la leche, dejad de tonterías, que voy yo a hablar a vuestro programa de libros de ciencia ficción. Entonces, pues bueno, como un año después, ya nos decidimos.
Es que había traído uno que no es de ciencia ficción, pero bueno.
Hoy justamente ha traído uno que no es de ciencia ficción. Pero bueno, como un año después, más o menos así, pues ya dijimos, venga, pues sí, qué tontería, ¿cómo no? Y bueno, pues nada, le pedí que viniera, por favor, y que nos contara un poquito sobre este tema, porque es cierto que a lo mejor muchos de nosotros, pues leemos de vez en cuando libros de ciencia ficción y tal, pero lo que es estar versados absolutamente sobre este tema, pues a lo mejor no estamos tanto. Entonces, pues me gustaría preguntarle un poquito a Rodolfo si nos podía contar un poquito sobre sus cosas. Rodolfo, si te quieres presentar un poco, lo que sea, tronco. Es que ya vas a ir roncando todo el rato. Te he tenido que cerrar el micro, tío. Vale, espera. ¿Dónde estoy?
Tengo que corregir lo que has dicho porque no soy un experto en ciencia ficción.
Pues te bajo el micro también.
Pero leo de toda clase de cosas.
Fantástico.
Tengo que corregir, no soy experto en ciencia ficción, no leo libros.
No soy Rodolfo. No.
Paso de todo.
A mí la tecnología me la...
No se lee tampoco.
Pero bueno, como no soy un experto, vamos a hablar de lo más básico, lo más genérico, y vamos a intentar hacer una lista de eso, de lo más básico.
Ajá.
Para empezar, ¿no?
¿Porque hay niveles o cómo?
Pues supongo, eso tendrías que preguntar a los expertos. Pero bueno, es una toma de contacto.
Ajá.
Entonces la base es buscar por ahí, ver cuáles son las 10 mejores novelas de ciencia ficción, ¿no? Pues cada uno tendrá su opinión, pero hay muchos que coinciden.
Las opiniones son como los culos. Cada uno tiene el suyo y de los demás apesta.
Por eso.
Esa es un poco fea. Tú dices, las opiniones son como los análisis médicos. Cada uno tiene el suyo.
Ahí médico. De verdad, cómo eres. Bueno, sí. Entonces nos vas a contar tu top 10 de libros de ciencia ficción.
No.
Pero a que te había despistado.
No, exactamente el mío. Sino, pues, buscando por ahí... las cosas que más coinciden.
Ajá,
entonces aquellos libros que yo conozco que están en todos los sitios,
sí,
pues entonces voy a hacer un pequeño comentario sobre ellos.
Fantástico.
Si me dejáis.
Por supuesto. Sí.
Entonces, un poco para centrar el tema, me gustaría hacer una definición primero, ¿no? De lo que es el qué es ciencia ficción o no. Porque para mí, al final, son libros. Hay libros de dos clases, los buenos y los malos.
Sí.
Entonces, la ciencia ficción siempre se ha visto como un subgénero, o mucha gente lo considera un subgénero.
Ajá.
Cosa con lo que no estoy de acuerdo, y tampoco está de acuerdo pues Rosa Montero, ¿no? Que dice, y cito textualmente, España es precisamente uno de los países donde la ciencia ficción es más desdeñada, sobre todo por puro desconocimiento. La mayoría de las personas que dicen que no les gusta nada, no han leído jamás un solo texto de este tipo.
Ah, sí.
¿Vale?
Una buena apreciación, sin duda.
De hecho, no conozco ningún autor español de ciencia ficción, así a bote, pero así rápido.
Ciencia ficción español.
Escritor español de ciencia ficción.
Sí, bueno, eso es el final.
Por 25 pesetas.
No he traído la musiquita del cuco, o sí, a lo mejor, espera, la busco.
Ese es el final de mi
libro.
Ah, vale, vaya.
Pero bueno.
Ya estamos jodiendo.
Yo lo estuve buscando y tampoco me encontré. Entonces, ya que preguntas en castellano, también es bastante difícil. Y el que he visto es hay un grandísimo escritor argentino que se llama Adolfo Bioy Casares, que sí escribió obras de ciencia ficción.
Ah,
entonces, bueno, si es ciencia ficción o no, da un poco igual, pero recomiendo el autor de todas las formas.
Ajá.
E incluso Jorge Luis Borges también llegó a escribir algo del tema.
Ajá, oye.
Pero...
Ese me suena más, Borges me suena más.
Sí. Bueno, realmente de España...
Espérate, suena por las nueces o algo de eso, ¿no?
No hay una persona que hace viñetas que es Borges.
También.
Es Jorge.
Vale, soy mala con los nombres.
Borges es el de la Aleph, ¿no?
Ayer estuve hablando.
Me parece que es su obra más famosa de la Aleph.
Sí, pues sí, sí. Bueno.
Fenomenal. No. Como siempre, ¿no? Jorge, sí. Fenomenal, como siempre. Sí. Perdón, continúo.
Bueno, ¿Qué más? Bueno, estábamos con definiciones, ¿no? Pues también lo que tienen en común todas estas obras, o para meterlas dentro, ¿no? Pues hablan de un mundo que es imaginario, pero es plausible, ¿no? Es decir, plausible sobre todo que la ciencia. Entonces, ¿qué es lo que no es? Pues no es fantasía. Es decir, El Señor de los Anillos no es ciencia ficción. Espero que estemos todos de acuerdo.
Sí, 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 yo creo que está claro.
No, pero...
Aunque yo he llegado a verlo metido en la categoría de ciencia ficción en algunas librerías.
Pues habría que...
Sí, matar pero... Es que... Las categorías... Sí,
¿ves bueno, cómo bueno. mola ser Dexter de vez en cuando?
Es que hay librerías que no tienen muy bien categorizada lo de fantasía y ciencia ficción.
Sí, hay librerías que contratan a gente que no lee.
Es lo que tiene. Sí, exactamente. Y luego hacen reseñas de libros en las páginas web y resulta que las hacen con falta de ortografía.
Sí.
Sí. Y encima el escritor mal escrito el nombre. Pero bueno, pequeñices.
Y bueno, otra característica que para mí es la más importante, ¿no? Es que estos libros exploran las consecuencias de las innovaciones científicas.
¿Consecuencias de las innovaciones
científicas sobre el hombre, ¿no? Entonces, son literatura de ideas. Para mí lo más importante de esto son ideas. Entonces, ¿qué pasaría si un hombre se enfrentara a esto, ¿no?
Sí. De hecho, es una cosa muy porque son como muy filosóficos también. Estos libros son un poco así.
Sí, es así, ¿no? Dice, ¿qué pasaría si un planeta fuera un ser vivo? Pero siempre...
Por poner un ejemplo.
Calla. Sí.
Siempre hay un hombre ahí que...
Pero eso
que
ya es fantasía, ¿no?
No.
No, es ciencia ficción.
Eso es ciencia ficción.
Porque, a ver, si fuese un ser vivo en plan...
No, un elfo que claro, voy...
No, en plan que deshaga
un planeta que es un ser vivo.
Eso es posible. Hay millones de estrellas y millones de planetas. Claro. Entonces es posible, ¿no?
Claro, sí.
Luego hay gente que habla de buena ciencia, ¿no? Que un libro de ciencia ficción debe tener buena ciencia, que la ciencia que usen sea buena. Ahí yo no estaría demasiado de acuerdo, ¿no? No debería ser demasiado, no sería tan estricto, ¿no? Es decir, lo que yo digo es si tú vas a ser concreto en algo,
sí,
se oyen los golpes.
Ya. Si quieres ser concreto en algo, pues dilo bien.
Ajá.
Sí, pero yo sí estoy de acuerdo porque si el que está escribiendo sabe del tema que habla, si es buena ciencia, que es lo que interpreto con lo que tú dices, sabe del tema que habla, te engancha porque entiendes que lo que está contando puede ser real. Ahora, si te cuenta una milonga, una mala ciencia, pues te saca del libro. Entonces, de repente dices, es mentira. Y no te lo crees.
Que aunque sea mentira, que sea creíble.
Claro. Nadie se cree que Superman vuela, o sea, todos lo sabes, pero claro, es creíble. Joder. Entonces, te mete dentro del libro.
Claro, pero...
Me ha jodido.
Pero si ejemplo, no es creíble, no lo expliques, no llegues al detalle.
Yo por ejemplo, bueno, me acuerdo de la película esta, nunca me acuerdo cómo se llama, la de...
Pues sí que te acuerdas.
¡Ay!
¿De qué iba?
Otra cosa, venga.
La de los...
¿La de los tíos que estaban...? No.
¡Joder!
Vale, voy a poner un ejemplo mientras lo piensas.
A ver, en la película esta hacen zooms a las fotos y de hecho...
¿Cómo? No. Estás hablando de la película de Blade Runner.
Blade Runner. Hacen un zoom en la foto que incluso cambian
el
ángulo de la fotografía y ven cosas que no había dentro de esa foto.
Sí.
Mm-hmm. Cuando lo estás viendo no te lo crees. Y sin embargo aún así genera algo que te provoca un cierto desconcierto que dices, bueno, no me lo creo, pero haré el esfuerzo de pensar que eso en la película es real de alguna manera. No es buena ciencia ficción, en teoría, no sé si eso en un
futuro... ¿Es mala ciencia o buena ficción?
Sí, pero en cambio esa película sí que ha triunfado mucho, porque aunque eso no te lo creas...
Lo que pasa...
La película en sí está bien hecha.
Mira, me gusta que me hagas este comentario.
muy diplomático.
Porque, claro, todas las reglas pues siempre tienen excepciones para romperlas, ¿no? Entonces, como todos sabéis, la película esta está basada en un libro de Philip K. Dick, que es un grandísimo escritor de ciencia ficción. Bueno, es un grandísimo escritor, punto.
Fue.
Pues sí, está muerto ya.
Dick te apoya.
Y
se escucha.
Bueno, pues
o sea, yo puedo decir, no puedo decir culo.
¡Pip! No he dicho ninguna palabrota.
Vamos.
Sigue.
Bueno, entonces en un prólogo un señor que se llama James Treadtree Jr. Pues cuando prologa un libro suyo dice que cualquier relación entre un escritor clásico de ciencia ficción y Philip K. Dick es pura coincidencia. en mi momento más optimista acepto que probablemente sabe de lo que pasa cuando enchufas una lámpara y la enciendes, pero aparte de eso no hay demasiada evidencia de sus conocimientos de ciencia o tecnología. Es decir, a lo mejor estamos hablando del autor más grande que ha dado este género. Ajá. Pero bueno, cuando llegas a este nivel, pues puedes romper la regla.
Te ¿vale? puedes permitir, ¿no?
Sí. Y entonces hay una cosa que la gente no habla mucho, pero que a mí sí me gusta, es cuando lees uno de estos libros con cierta perspectiva, pues puede llegar un momento que puedes decir si ha acertado o no. Es decir, pues conocemos 2001, Odisea del Espacio, pues bueno, pues ahí Clark pues se pasó un poco, ¿no?
O no.
Otras veces se quedan cortos.
Sí, ¿sabes? A eso de la buena ciencia. Yo sí. Leí una vez un artículo que buscaban gente que propusiera, o sea, escritores de ciencia ficción o visionarios o como los quieras llamar, que propusieran posibles mundos futuros, ¿sabes? ¿Qué vehículos va a haber? ¿Qué fórmulas de comunicación? Porque de ahí el concurso lo hacía Nokia. Porque de ahí sacan las ideas, igual que sí, Minority Report, ver sí. La televisión y luego se copia en la realidad, y casi todo lo que se hace en la ciencia ficción, ¿no? Tecnológicamente, por lo menos en la parte de tecnología, sí, muchas veces son las ideas que el ingeniero que tiene que poner en marcha tiene en el cerebro, está intentando copiar.
La cosa es que la mayoría de los ingenieros pierden su capacidad de creación.
Sí, sí.
Entonces, lo que necesitas es, he visto esto, tú quieres que haga esto, ahora me voy a poner en la cabeza de cómo hago esto real. Pero lo que me cuesta mucho es crear algo nuevo.
Sí. Okay. De hecho, entonces, el Steve Jobs, que con su cerebrito, ¿sabes? Cuando yo leí un libro que hablaba de él que decía que fue, él es el dueño. Fue a sus ingenieros y les dijo, quiero que me hagas un teléfono con un botón. Y le mandaron a tomar por culo directamente. ¿Tú estás tonto? Y tuvo que volver cuatro veces hasta que alguien le hizo caso. Porque entonces, a ver, tú te has vuelto loco, macho.
Sí, es lo que hablamos, las ideas. Las ideas, ¿no? Bueno, y ya lo último es, pues para que un libro de ciencia ficción sea bueno, pues es que tiene que estar bien escrito, como cualquier otro libro.
Sí, pero eso ya es que sea una buena novela, ¿no?
Sí, como cualquier otro, ¿no?
O sea, Dan Brown no entra en esa categoría, ¿no?
Para nada.
No, pero eso porque si no, pero si es un libro, por ejemplo, me imagino que a lo mejor también puede ocurrir, de un tío que sabe mucho de ciencia, pero sabes poco escribir, al final te hace un manual. Te hace un Tannenbaum.
Ahora te lo va poniendo. Teorema. Corolario. Claro. Entiendo.
Bueno, pues vamos a...
Al lío.
A la lista.
Venga. A la lista. Vamos aquí a sacar la carnaza.
Decir, ¿Cuántos
has puesto? ¿Cuántos libros? ¿10? ¿2000?
Más de 10 y menos de 500.
Más de 10 y menos de 500.
Acotado está.
Venga, Ana, tú puedes ir diciendo lo de en el puesto número 10.
No, bueno, eso es un poco.
Es que si no me dice cuántos son, no puedo hacer una cuenta.
Bueno, pues empieza a contar desde uno.
A menos que luego vaya en el puesto N más uno.
Joder.
Primer libro.
Bueno, no voy a hablar de un libro al principio, voy a hablar de un autor.
Primer autor.
Pionero en esto sería Julio Verne, ¿no?
Hombre, claro.
Que de hecho dicen que es el mayor visionario que ha habido.
Pues sí, y es un hombre que es que prácticamente todo lo que ha ido diciendo va ocurriendo.
Está ahí, todo lo que
es
ha dicho está
acojonante.
Ahí.
Todavía no llega a cierto
ha ocurrido.
Claro.
Claro.
O sea, ¿cómo es? ¿Consecuencia o es causa?
Efectivamente.
Pues.
Es decir, bueno, si no lo hubiese escrito, le hubiese ocurrido igual.
Todavía no hemos ido al centro de la Tierra, así que no tenemos todo.
Bueno.
Tú deja el gallardón. Tú deja el gallardón.
No tientes.
La película de Núcleo. Ahí viajan al centro de la Tierra.
Viajan,
pero no es real.
Pero es una peli.
Es una peli.
Sí. Segundo libro / autor.
Bueno, aquí este lo he puesto por orden cronológico, no está en ninguna lista. Pero es un librito que a mí me gusta mucho. Es un señor que se llamaba Edwin Abbott. Y en inglés se llama Flatland. Y además es ciencia ficción geométrica.
Ajá.
¿Cómo? Es muy,
la sí. famosa, los Flatlanders, los famosos Flatlanders, ¿no? Los que viven en un mundo plano en dos dimensiones. Y resulta que si coges el mundo plano en dos dimensiones y lo doblas, por eso parece que se teletransportan de un punto a otro cuando realmente... ¿Sabes lo que te digo?
Sí.
O sea,
lo que dijo Einstein.
Pero la historia del libro este creo que es lo de que una figura bidimensional, o sea, un mundo tridimensional, y entonces pues se interaccionan de distinta manera.
Homer Simpson hace eso en un capítulo.
Pues lo copia.
Copia en un capítulo.
¿Puedes repetir el autor, por favor?
Edwin Abbott.
Vale.
Y además es un autor del siglo XIX.
Abbott es del siglo XIX,
o sea, ya...
Dos B's y dos T's. Okay.
¿Dos tés?
Sí, ¿dos de tamen, dos le he dado a David una, la lista de,
ah, es verdad, de los libros. Me lo mandaste, pues lo voy a colgar. Cuando, cuando
la pondremos en el Twitter o la Mundo Radio en Twitter.
Hay que decirle a David que esto se está en podcast y aunque no hace falta repetir las cosas,
que sí, se pero, lo para atrás y también para adelante, tú dices, ¿vale? Ay, ¿cómo es el autor este? Pues venga, me voy a escuchar el podcast entero. Aquí a otra vez, bueno, que si el Catorren, que si lo de Getafe. Venga, ay, venga, ¿autor?
Tercer libro barra autor.
Bueno, el tercer autor también es un poco pionero, ¿no?
¿Son todos autores?
Sí, hablo de autor con libros. Vale. Pero uno a uno más.
Vale.
Hay una señora. No.
Sí, sí.
Bueno, pues este es H.G. Wells.
Hombre.
También escribió casi todo. Es muy avanzado a su tiempo, ¿no? Entonces, los libros que más se mencionan, que tiene más, ¿no? Es La máquina del tiempo y La guerra de los mundos. Entonces, cuando vemos las cosas con perspectivas, pues es muy, muy gracioso, ¿no? Sobre todo en la Guerra de los Mundos, porque los marcianos, cuando atacan la Tierra, desenroscan la puerta de la nave, ¿no?
Es bueno, ¿no?
La tecnología de esa época, ¿no?
Sí. Muy gracioso, bueno, es muy gracioso.
Lo gracioso será cuando vengan los marcianos de verdad
y desenrosquen. Y todo diremos, y nosotros nada más que enganchándolo ahí con bisagras.
Tanto hidráulico y tanto. Te falta la rosca.
Esto es como el chiste ese de los americanos se gastaron millones en hacer un boli que escribiera en el espacio y tal. Y llegaban rusos y usaron el lápiz.
De H.G. Wells, de Bertolt Wells, El hombre invisible, también es suyo, ¿verdad?
También.
Ese libro me gustó muchísimo. Además, fue uno de los primeros libros que me leí, fíjate. Y ese libro está muy bien, y además es muy curioso, porque tiene una componente ahí social muy curiosa en ese libro.
Pero El hombre invisible, o sea, él fue el inventor del personaje del hombre...
Sí, el libro del hombre invisible es suyo. Si no me equivoco, es suyo.
Sí, sí, sí. Sí,
es suyo, ¿no?
No sé si habría o el personaje existía de antes o no. No tengo...
Bien,
bueno, igual sabéis la curiosidad del libro este, ¿no? Que Orson Welles hizo una adaptación radiofónica,
sí, sí,
y causó el pánico en Nueva York y Nueva Jersey.
Sí. De hecho, creo que lo han hecho varias veces y que varias veces ha causado el pánico.
Sí, la segunda fue en Ecuador en el año 49. La primera en el 38.
¿Alguna duda más?
Me he documentado.
No era una duda, era un comentario.
Pero, hombre.
Por eso yo lo confirmo.
Gracias.
Sí, luego hicieron la peli, fue una mierda.
La
guerra de los
mundos.
Sí. Ah, la peli del año 60 y tantos.
No, 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 yo digo la
de Tom Cruise.
La de Tom Cruise, una castaña.
Peor todavía.
Y mira que la otra es mala.
La otra ya, es que
la
vieja y todo.
La vieja mola un montón.
La que mola es la de Kenny Movie cuando imitan a la guerra de los mundos. Esa sí que mola.
No hay
sí, que los robotitos son iPod gigantes.
Joder.
En fin.
Más.
Cuarto autor.
Barra autora.
Bueno, este ya lo hemos mencionado, a Arthur C. Clarke.
Hombre.
Su libro más famoso, 2001, Una odisea del espacio. Que es un libro que no he leído, así que me voy a abstener de comentar.
Pero hemos visto la peli.
Todos hemos visto la película, sí, yo creo.
La peli está muy bien.
Es fantástico.
Hay que verla varias veces.
Bueno, es que no, se supone que no tienes que entenderla. Pero
no, la verdad es que...
Hay
que
ver el cacho negro al principio, eso es fundamental. No sé cuántos minutos son, pero eso es fundamental.
La gracia es ver luego la segunda parte, que es la de 2010. Que ahí es cuando te enteras de 2001.
Pero no pierde toda la gracia. No lo recomiendo.
Es como un truco de magia. A ti te hacen un truco y tú dices, un truco de magia. Y joder, te sorprendes. Algo que dices, coño, ¿esto qué es? Y luego ya el tío te lo explica y dices, bueno, mierda.
La metáfora es... Es como cuando te roban la carta y dices, vaya mierda. Y luego dicen, tío, no, es que te la he cogido, toma. ¿Vale?
Dices,
esa es la... Esa. Sí, porque un truco de magia tú lo ves y dices, mola. 2001 la ves y dices, ¿qué?
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Devuélveme 2 horas de mi vida.
¿Qué ha pasado, no?
No, pero solo es el último cuarto de hora, ¿eh? Hasta ahí está bien. Luego ya al final se raya. Pero...
Sí, claro, empiezan monos y luego vas al espacio. Sí.
Pero eso está guay.
Claro, es.
Eso te lo explico, hombre. Es
no, la, no, si yo
la
ya.
La primera hacer... herramienta que usa el hombre.
Sí,
y
sí.
Y luego
sí,
ya,
sí.
Pues ya avanzar un poquito y ya es.
Cuando ves 2010 sí te enteras de eso. Pero bueno, en fin.
Yo no he visto 2010. Bueno.
No la veas.
Es una película convencional.
Es muy diferente a 2001.
Quinto autor.
Aquí tenemos que hablar de Frank Herbert.
Hombre.
¿Sabéis quién escribió este? ¿Qué libro escribió este hombre?
Ya no.
Sí, buen nombre. Es que es un buen nombre.
A mí me suena un huevo. Pero ahora mismo.
Pues Dune, el
planeta, hombre, claro, eso es, exactamente.
Planeta Arrakis, la especie Melange, todo eso. Pues un libro que tiene todo lo que tiene que tener. Lo malo que hizo pues fue la segunda parte, la tercera, la quinta, la sexta.
Sí, se rayó, se fue.
Pero bueno, supongo que
vendría... Si hay negocio, hay negocio. Sí. Hay que explotarlo.
Exactamente.
Pero bueno, tiene muchísimas buenas ideas y sobre todo los trajes de que usan los Fremen para reciclar el agua y todo eso. Genial. Buen libro, muy recomendable.
Fantástico.
Sexto autor.
Pues seguramente el sexto sea el más comentado, ¿no? Isaac Asimov.
Por hombre. Fin. Estaba ya con las uñas clavadas en la cabeza. Digo, no lo va a decir.
No sale.
Y solo voy a mencionar, entre los muchos, muchos libros que tiene, pues la serie Fundación. Yo aquí lo que más resaltaría, que estaba muy, muy bien escrito, y sobre todo la síntesis.
Es muy fácil de leer.
Y, pero que en tan poquito, ¿no? Pues el tío crea un universo futuro, luego lo destruye.
Lo vuelve a hacer.
Y explica cómo y por qué se destruye. Y eso nos enseña pues, cosas sobre la historia y cosas sobre la actualidad. Además, inventa una ciencia, la describe, y esto en muy poquitas páginas. Se puede pedir más. Genial, me gusta mucho.
Sí, es de lo más. Es asombroso.
Yo de hecho, aprovecharía para comentar también un libro de Asimov muy bueno que se llama. Creo que. Dudo ya, ¿verdad? El del. No sé si los propios dioses o el sol desnudo. Creo que los propios dioses.
Los propios dioses son los tres cuentos.
Sí, que son. Está preparado en tres partes y te cuenta la vida. Que es donde explica. Como digo yo siempre, es que le falta poner la fórmula del viaje por el hiperespacio.
Es fantástico.
Es, sí, los propios dioses.
El primer cuento, concretamente, es el mejor de todos. Que es en el que explica cómo transmitir materia de un universo a otro.
Sí, sí. Es pero fantástico. Que la última parte es que, es verdad que digo, ponen la fórmula, que seguro que fue en la última página que se perdió. Y no tenemos el viaje por el hiperespacio.
Estaba en el margen.
Sí. Pues no han descubierto ya que el neutrino viaja más rápido de la luz.
No,
ya,
no.
Ya está.
Eso es mentira, eso es así. Todavía no lo saben. Bueno, pues es que se han adelantado un poquito, pero bueno. Venga, seguimos.
Séptimo autor.
Siguiente que voy a mencionar es Ray Bradbury. Hombre, todo el mundo lo ha escuchado. Su libro más famoso, Fahrenheit 451 y Crónicas Marcianas. Vale. Lo que yo destacaría de este autor es, pues, la ciencia ficción siempre se ha asociado, ¿no?, con un positivismo, ¿no? Ser muy optimista a ver sobre la ciencia y el futuro de la humanidad. Pues este no, esto es todo lo contrario. Es un pesimista, ¿no?
Ciberpunk. Entonces,
ay, eso tiene un nombre, ¿cómo se llama?
Ciberpunk.
No.
O sea,
emo.
No. Crepúsculo. Nada, estoy
no sé, pero...
Sí, o lo...
Pero Fahrenheit, ¿se puede llegar a considerar como ciencia ficción? Es decir, no es del estilo como Asimov o 2001, que hay mucha ciencia.
Ya,
en Fahrenheit hay muy poca ciencia. De hecho, bueno, los que hayan leído Fahrenheit, o bueno, yo vi la película, muy divertida, por cierto, también.
La estética de la película.
Es que la película en Technicolor, ¿sabes? Para que veáis la época también de la peli. Y eso, era como que estaba la ciencia, bueno, los números, sí. No, al revés, las letras. Son las letras, precisamente, lo que está prohibido.
No, los libros.
Bueno, ya, pero las
está
letras.
Está prohibido cualquier tipo de divulgación.
Distopía.
La gente tiene.
Distopía.
Distopía se llama el muy futuro bonita. Apocalíptico.
La distopía es lo contrario de la utopía. Una palabra muy bonita.
En Fahrenheit 451 está prohibido cualquier tipo de divulgación. La gente tiene que ser feliz y entonces estar atontada. Entonces, cualquier cosa que haga que la gente conozca algo está prohibida. Entre ellos los libros, pero está prohibido también cualquier tipo de material audiovisual.
Sí, no, pero además las letras, los nombres de las calles son números, todos son números, pero bueno.
Bueno, luego voy a volver sobre ese tema que mencionas.
Ah, vale.
El octavo.
Octavo autor.
Pues ya lo hemos mencionado, es Philip K. Dick, y para mí, y no solo para mí, este es un grandísimo autor, no de ciencia ficción, sino de literatura en general. Entonces, Roberto Bolaños decía sobre él, Dick... Era un esquizofrénico. Dick era un paranoico. Dick es uno de los 10 mejores escritores del siglo XX en Estados Unidos, que no es decir poco.
También era drogadicto. Y...
Sí. Roberto Bolaño también era drogadicto.
Cada uno tiene sus vicios. Tampoco.
Tú te bajas serie, pues ellos se meten coca. ¿Qué pasa?
No, bueno, no le daba la coca.
Como decía un profesor mío.
Vamos a dejarlo ahí.
Como decía un profesor mío, dice: yo no voy a insinuar nada. Dice: pues muchos de los grandes descubrimientos se hicieron estando drogados.
El vino es un buen gestor para...
Bueno, entre los muchos libros que he leído de este señor y todos súper recomendables, pues vamos a mencionar The Man in the High Castle, que no sé cómo está traducido en español. Y sueñan las ovejas con, digo, uy, sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Ah, este es de él.
Que es el que está basado en
Blade Runner.
Sí,
eso es. Si veis en alguna librería, que los hay, que pone Blade Runner en la portada, no lo compréis. Sueñan los androides con ovejas eléctricas.
Hay muchos que es Blade Runner, sueñan los androides.
Sí.
Pues ¿qué es eso? Volvemos a Dexter aquí porque hay gente que debería morir.
Así.
El hashtag, gente que debería morir.
Noveno autor.
Bueno, el noveno autor son dos. Que viene también a...
Novenos autores.
Aquí he puesto dos libros de dos autores que no sé si ponerlos en ciencia ficción o no. Pero como ya he dicho al principio, pues me da un poco igual. Son grandísimos libros. Bueno, estoy hablando de Aldous Huxley y Un Mundo Feliz. George Orwell, 1984. Podrías poner Ray Bradbury y Fahrenheit 451 aquí.
Sí, como en el pack siempre, ¿no?
Es del mismo pack. Entonces, pues no sé. Pero vamos, estos libros son libros fundamentales del siglo XX y han tenido muchísima influencia en el pensamiento posterior.
Este verano, en la British Library, había una carta expuesta en una exposición de los tesoros de la British Library, había una carta expuesta que ponía, bueno, pues nada, no sé qué, tengo este libro que lo escribí hace un tiempo y tal, pero no estoy del todo contento con él, pero bueno, voy a intentar editarlo y te escribo para preguntarte a ver qué título te parece bien, si El último hombre europeo o 1984. Era la carta que el tío le mandó a un, no sé si fue un familiar suyo o algo así, preguntándole qué título le gustaba más. No se podían hacer fotos, tengo fotos.
Bueno, pues,
una llamada de móvil casual y...
Pero fue erróneo, o sea, en 2011. El título del libro debía haber sido...
Debía haber sido, sí.
Pero si volvemos a esto, ¿no? Que dices, a veces se pasan, a veces se han quedado cortos. Muchas veces piensas que se quedó corto.
Sí, se quedó corto este hombre.
¿Sabes? Hay otro, ahora que ha dicho ese de lo de Utopía, de Tomás Moro, Utopía.
Sí,
¿sabes?
Sí.
Que yo estaría en esa parte, ¿no? Algo así.
Sí, pues bueno, entonces nos tenías que volver siglos atrás.
Sí, pero es un... ¿Se puede considerar 1984 Fahrenheit como ciencia ficción?
Claro.
Es el... Ahí están ahí... No,
lo sé. Es ficción futurista. Ahora, esa ciencia ficción...
Claro.
No sé. Hombre, tienes lo de Gran Hermano, el tema que te vigilan, cámaras... Que el 1984 se escribió en el 36.
Sí.
¿Vale?
¿Y eso y cuando se está viendo todo el Gran Hermano?
Sí.
Además de la serie, digo...
No, pero la cosa es que ya se imaginaban que iba a haber... alguna forma de proyectar imágenes en todas las casas a la vez, había una forma de poner una cámara y que te viese y todo.
Sí, pero bueno,
realmente es un libro que la componente, digamos, científica no importa.
Sí.
O sea, la tiene, y lo importante es que en el momento en el que la escribió, el tío se lo pudo imaginar. Pero a lo mejor para el momento lo podríamos haber dicho que era fantasía y resulta que, digamos, por decirlo de alguna forma, que como que hay coincidido, pero es que realmente el libro eso no importa. Es que da igual, el libro es un libro social. Es un libro
pensamiento político, sí.
Es político.
Sí, pero Julio Verne tiene una... ¿Sabes?
Julio Verne es un poco diferente, creo yo, ¿no?
Sí, pero yo creo que tampoco hay una ciencia ahí metida.
No, hombre, pero siempre se preocupa más de los números y las fórmulas y la... lo que pasa es que hacían en el sistema francés, en Toesas y todo eso. Pero sí, bueno. No sé, es que me da igual.
Bueno, es que luego están los autores que la ciencia futurista está,
ajá,
y hay otros como que te la explican, ¿no? Un poco como puede ser, sí, pues el Asimov, por ejemplo. Que es,
¿puedo decir uno? Ponte uno cualquiera.
Es que no he leído otro. Porque, entonces, pues eso.
Ajá, ahí, sí, seguimos.
Ah, seguimos.
Décimo autor.
Pues tampoco es autor, es autora. Es la única señora que aparece en las listas.
Sí, décima autora.
Se llama Úrsula Le Guin. Y pues yo lo conozco hace poco y el único libro que he leído, pues en julio lo leí. Se llama La mano izquierda de la oscuridad. Y otra vez volvemos al mundo de las ideas. Esta señora pues ha ganado todos los premios que se pueden ganar en esto de ciencia ficción. Y aquí las ideas de este libro son realmente interesantes.
Fantástico.
Muy interesante. Y además está muy bien escrito. Y también es muy conciso. no se explica.
Muy bien. Uno más.
Sí. ¿Once?
¿Onceavo autor?
Décimo primero.
Un décimo.
Bueno, Orson Scott Card, juego de Ender.
Me suena un montón, fíjate.
Sí, me lo viste el otro día en el,
en el Kindle. En el Kindle, eso es.
Pues eso, también muy... Estos libros ya son bastante recientes, ¿no? Ajá. Pero también está muy bien. Lo leí hace poco, muy, muy interesante. Muy buenas ideas. El 12...
Duodécimo autor.
Cuando te canses puedes parar, no pasa nada,
no,
¿vale?
Ya queda poquito, no doy mucho más. Vale. Douglas Adams.
Hombre.
La guía del autoestopista galáctico. Este es un libro que a mí no me gusta.
A mí tampoco.
Pero lo he puesto porque está en todas las listas.
Sí.
Es curioso. No sé, te deja un sabor raro.
Sí, no, a ver, lo que pasa...
Pero bueno, es que la peli es un... Te coge cachos de los libros y entonces la peli se hace divertida. Pero los libros tienen trozos...
No se lo coge de los libros.
A ver,
porque hay programa de radio.
No, es que eso es lo que iba a decir, que originalmente era un programa de radio. Entonces... que habría que juzgarlo escuchando el radio. La adaptación a la novela o libro o lo que sea, pues a mí realmente no me gustó. Lo que sí que me ha gustado es que pues todas las reglas de la ciencia ficción, ¿no? Es decir, pues también en la regla no escrita es que tú primero defines
el mundo y luego te mueves
y luego empiezas a hacerlo, ¿no? No puedes coger al final del libro y decir, pues ahora me saco de la manga que este se escapa porque tiene un motor de protones. Pues no, explícalo al principio, ¿no? Pues este sí. No. Este
da la gana. ¿Seguro que no es Dan Brown?
No sé.
No, porque escribía bien.
Pero bueno.
Sí, sabía usar las palabras, ¿no?
Pero bueno, está en las listas, es interesante. Y yo no soy más listo que ellos.
Es el de la respuesta a la vida y al universo.
42.
Sí. La respuesta a la vida, al universo y a todo lo demás.
Uh-huh. Luego falta saber cuál es la pregunta.
Efectivamente, es la clave, es la pregunta, no la respuesta. Y es que eso es sencillo, pero realmente tú lo piensas y dices, hostia, verdad.
Que la respuesta no importa una mierda, que lo que importa es la pregunta.
Es lo que hablamos hace poco, aunque sea un poco para la tangente, que muchas veces los ingenieros sabemos hacer cualquier cosa, pero ¿qué hacemos? O sea, no sé, tú pídeme lo que quieras que yo te lo hago, pero pídeme algo. Que a mí no se me ocurre.
Sí.
Vale.
Trigésimo. Décimo tercero autor.
No. Se le ha hecho largo, ¿eh?
No sé 12. Decir números, ¿vale?
No,
bueno,
décimo segundo.
Bueno, aquí he puesto dos señores que también aparecen en muchas listas que yo no he leído. Pero para, si lo queréis leer o si alguien los conoce, Robert A. Heinlein, que es Stranger in Strange Land, el libro más famoso, y Joel Halderman, Forever War.
Ajá.
No sé si alguien lo conoce.
Ni idea,
lo siento.
A mí me suena el segundo algo, pero no...
Bueno, yo los tengo apuntados para cuando los consiga.
Pero bueno, vale.
Y bueno, si os sabéis... Venga. Sí, ¿querías decir algo?
No, era por si tenía que... No,
que decir el siguiente.
Bueno, si habéis sido observadores, con la excepción del primer autor, ¿no?, que era francés, pues los demás son gente que...
Sajones.
Sí, son británicos o estadounidenses. Todos ellos.
Ajá.
Entonces, realmente sí que hay más autores. Sobre todo en el este de Europa, rusos de la época soviética, también había autores, pero yo no lo conozco. O sea, ahí solo he encontrado, bueno, me suena, o que yo haya leído, famoso, pues Stanislaw, que es el...
¿Decimocuarto autor?
Sí, que es Stanislaw Lem, que es un señor polaco, cuyo libro más famoso es Solaris, ¿no?
Ajá.
Ay, me suena.
Joder.
Sí, pero no te suena a eso.
Película.
A ti te suena de otra cosa.
Y el sistema operativo.
La peli, hay una versión de esa película, primero rusa, ¿verdad? Me parece. De hace una porra de tiempo. Y luego hicieron otra versión con George Clooney y tal. La George Clooney y tal es mala. Pero la rusa, yo me puse a verla y me parece que como buena película rusa, 40 minutos después de empezar, todavía no había acabado la primera toma. Y entonces, es que no pude verla. O sea, fue como 40 minutos mirando el...
Película en plan
un río. Era un río. Pasaba un río. Y entonces era la cámara mirando el río desde diferentes ángulos. Y así como, pues eso, como 40 minutos. Y era como...
Y ahora Ana es cuando nos explica qué significa.
Ah, sí, verdad. Ana, que es la que sabe de esas cosas, nos va a contar qué
¿qué demonios me hace una película 40 minutos mirando un río?
Pues ahora está, no entiendo. Moda, pero ahora se lleva.
Sí, lo que hacía era la cámara ir subiendo y veías cosas dentro del río.
O sea, tú enfocas al, enfocas al río, ¿vale? Tú imagínate, sí, estás al lado de un río con una cámara al hombro y enfocas al río. Así, cuarto de hora. Luego dices, bueno, ya llevo suficiente. La paro, me muevo 3 metros para allá y hago otra toma a lo que es la superficie del agua del río.
Probablemente, más así, que explicar algo, no, sí, lo sé porque no he visto la película, pero, ajá, probablemente estaban intentando generar un tipo de sensaciones.
Sí, durante somnolencia, sí, concretamente.
En serio, generar un... ¿cómo se dice?
Un estado de ánimo.
Una cadencia. Ajá. Una, las cosas pasan despacio. Por ejemplo, no lo sé porque no la he visto, ¿vale? Sí. Si me dices que sale el río y luego sale gente andando, pues lo que están intentando mostrarte es la fuerza y el poderío, cosas así. Pero
bueno, evidentemente estoy exagerando, ¿vale? No son 40 minutos, pero vamos, o sea, fue una película que fui incapaz de pasar de la primera escena, por lo que te digo, por el río, era el río.
¿No sería un documental de pesca?
La peli que
ponía tiene... Harry Sedal por ahí.
Tienes que tener una carrera para ver la película.
Pues sí, desde luego, lo que dura la carrera entera. Bueno, perdona, venga, que nos dejo seguir.
¿Te queda más?
Decimoquinto autor.
Y último.
A ver.
Y último.
Bueno, este tema ya ha salido. Habéis preguntado autores españoles.
Uy,
yo
pues,
busqué y no encontré.
Entonces he hecho de menos a uno. Ahora te digo.
Autores,
sí, yo también.
En castellano.
Entonces a dos.
Pues dije Adolfo, sí, Bioy Casares.
Ajá.
Y un libro que recomiendo, La invención de Morel. Uh-huh. Y con esto yo acabo.
Ah, bueno.
Pues he hecho de menos a un autor muy importante, sí, de ciencia ficción, que es William Gibson.
Ah. Sí.
No lo ha dicho.
Lo leí,
hecho...
leí hace poco.
Neuromante.
Neuromante.
Por recomendación tuya lo leí hace poco.
Ajá. Pero ¿y no te gustó?
Sí que lo dejó fuera.
Sí, no,
no, porque
sí,
no lo ha puesto.
No, se me olvidó.
Hay que elegir unos cuantos y hay muchísimos.
Claro, claro,
o sea, hay que hacer una crítica.
Sí, pero David.
Sí, pero Neuromante es el libro donde se acuñó el término ciberespacio.
Ciberpunk.
O sea, el ciberpunk lo creó
y...
ahí. O sea...
Bueno, otro detallito. Otro detallito. El Karel Capek, con su libro Robots Universales Rosum, fue el primer libro donde se acuñó la palabra robot como un ser, ajá, al que le mandas trabajo,
ajá,
y que no tiene capacidad propia de decisión y tal. En la obra, es una obra de teatro pequeñita. No, fue Karel Capek.
Ah.
Y es una obra muy pequeñita. De hecho, la idea no es que son robots mecánicos,
uh-huh,
sino que han conseguido coger seres humanos, quitarles todo lo que es superfluo,
ajá,
y hacer máquinas de trabajo,
de hecho,
orgánicas.
La palabra robot en polaco significa esclavo.
En checo. Karel Capek era checo. Entonces, robota.
Pensaba que era término polaco.
Esclavo.
Ajá, fantástico.
Entonces Fernando va a añadir ese a la lista.
Y luego el otro,
pero
que
falta
quería
uno
añadir,
muy importante.
El otro que lo echamos de menos, venga, dilo tú, que a mí me da risa.
Que es Neil Stephenson, que ya hemos hablado alguna vez de él.
Y si te gusta la ciencia ficción, los primeros libros...
¿Ha puesto cara de no sé de qué narices me estáis hablando?
Pues
no conozco.
Neil Stephenson es el señor que acuñó el término Avatar, por ejemplo. El segundo libro que escribió...
Avatar es un término sánscrito.
El término... O sea, y
vale,
la palabra
no era Avatar.
Significa,
¿vale?
Viene del año la polca, ¿sabes? Pero acuñar ese término en cierto significado. ¿Sabes lo que quiero decir?
No era solo el término Avatar, sino todo el mundo de Second Life... La idea de Second Life está en un libro de Stephenson de 15 años antes.
Snow Crash.
Snow Crash es el libro.
Snow Crash.
Ajá. Si te gusta el cyberpunk y eso, la primera etapa... Y de hecho Snow Crash lo escribió y hace referencias a Neuromante de William Gibson. De hecho, ahora mismo no recuerdo que hace una referencia muy clara a
según
de,
empieza,
sí, al principio.
Según la primera frase.
La primera frase hace una referencia al cielo que tenía el mismo color que un televisor sintonizado en un canal muerto.
Efectivamente. Sí.
Hace referencia.
Que también es la primera frase del otro libro, ¿no? Pues,
algo en ese plan.
Sí, eso lo leí yo hace poco.
De William Gibson, pues.
Esa es la primera fase de Stephenson. Luego Stephenson se metió a hacer una especie de novela histórica, ciencia ficción, donde explica primero en una saga los principios de la informática, que es el Cryptonomicon. Y luego, en otra saga que es el triple de larga, es los principios de la ciencia moderna.
El ciclo barroco.
Que es el ciclo barroco. Y ya se ha metido... Ya no le gusta tanto cyberpunk, ya no trata tanto con ordenadores y cositas de estas, sino se mete más en ciencia y eso.
Ajá.
Y el último libro que nos leímos...
Anatema.
Ya es...
Si te gusta la ciencia ficción...
Métete con ese. Anatema es un libro que tarda... La introducción son 200 páginas, precisamente por lo que decía Ana... Vive en una especie de monasterio, quiere que cojas la cadencia del monasterio, entonces está 200 páginas explicando de lo que pasa en el monasterio,
Ya 200 páginas, aquí no pasa nada.
¿Dónde? No pasa nada.
Un poco lo que decías al principio, que tú no puedes coger y inventarte la ciencia en el momento, es decir, de repente tengo un motor de no sé qué y escapo, sino que primero explicas el mundo y después desarrollas la acción en él. Pues este tío hace lo mismo y lo explica en 200 páginas.
Y luego ya es cuando empiezan a pasar cosas, se mete con todo tipo de física, de matemática, ideas de la matemática, existe o se descubre, otros mundos pueden tener las mismas percepciones matemáticas que nosotros o no.
Mezcla la ciencia ficción, o sea, la historia que te cuenta es de ciencia ficción, pero durante esa historia te empieza a dar nociones y te empieza a contar cosas que no son de ciencia ficción realmente, son de ciencia por un lado y también de filosofía. Es un libro que habla del neoplatonismo, básicamente,
sí,
y es maravilloso. Es un libro maravilloso.
Mosca, gusano, murciélago.
Sí, mosca, gusano, murciélago, ¿no?
Sí, sí, mosca, murciélago, gusano. Sí.
Mosca, murciélago, gusano.
Hay una discusión donde trata de explicar que, suponiendo una mosca que solo sea capaz de ver,
¿sí?,
un gusano que solo sea capaz de sentir,
por el tacto, y
un murciélago que solo sea capaz de utilizar el sonar, ya que tienen percepciones distintas entre sí, si serían capaces de compartir conceptos.
Sí, ¿vale? ¿Cómo
si el concepto de distancia es el mismo para los tres, si el concepto de volumen es el mismo para los tres. ¿Vale? Una discusión ahí un poco así.
Yo te recomiendo encarecidamente ese libro.
Lo de la idea de Platón, de existen unas ideas perfectas y al traerlas al mundo se vuelven imperfectas, bueno, pues en el mundo hay una religión que tienen el mundo teórico de Iraea.
Joder,
que
es donde
existen las cosas perfectas. Y entonces los que están en el convento como que estudian eso, y en lugar de estudiar teología, estudian ciencia. Está muy entretenido.
El nivel de la discusión.
No, es un libro fantástico, ¿eh? Yo te lo recomiendo encarecidamente. Ármate de paciencia porque son como 1000 páginas de libro.
Pero
de verdad que...
Echas de menos cuando se acaba.
¿Y nadie echa en falta a Tolkien?
Es que estamos hablando de ciencia ficción, hemos dicho que era fantasía.
Eso es fantasía.
Hemos dicho que era fantasía.
Esperaba más piedras.
Parece que el último libro que ha escrito este Neil Stephenson, que salió el día 20 de este mes precisamente, parece que vuelve un poquito al tema un poquito más cyberpunk.
Eso está vendido poco.
¿Qué, perdón?
Ha vendido poco, ya tenía.
Debe ser que ha vendido, pues seguro que ha vendido menos.
Si es un libro de 1000 páginas con 200 de introducción,
imagínate.
Y David se queja de 15 minutos de río
y trata cierto tipo de conceptos. Pues sí,
probablemente... Si necesitas tener un doctorado en metafísica para entenderlo...
Es muy heavy.
Por lo que me han contado estos dos personajes, que yo no me lo he leído...
Es un libro fantástico.
Y se veo que magnífico. No lo vas a leer.
Lo disfrutarías.
No tiene tiempo con tantas series.
En algún momento
lo único malo que tiene los libros de Stephenson...
Esperaremos a la
peli,
¿no? La descargamos.
Es el final.
Sí.
Los libros de Stephenson siempre es como... Pasa un montón de cosas, tal, no sé qué... Y al final es como... Sí, como tengo que acabar el libro... Pues lo acabo así... Y ya está.
Y de hecho es que en Anatema lo hace exactamente así. Y sí. Aquí acabo porque sí. Punto. Fantástico.
Y el Cristo Nicón igual.
Sí,
pasa no sé qué, pasa no sé cuántos, y entonces encuentran esto y se acaba.
Ya está. Ya es está. Como te quedas así. El ciclo de la roca también te deja un poco cojo.
Por eso le pasa así, ¿verdad? Porque hasta la última página estás en tensión. Que es la última frase cuando te enteras.
Luego, ¿a ti te pasa eso de que luego tú te lees Anatema, te lees el Cryptonomicon, tenés el ciclo de la roca, luego coges otra cosa y tiene poco ancho de banda? Es como...
Claro, pero eso es lo que me pasa con Asimov.
O sea, ¿qué es eso? Es que
pensó, coges a Asimov, es que estoy pasando páginas y me falta.
O sea, no me
no
llena.
Me transmite.
Pero sí. Porque Asimov es más fácil de leer.
Sí. No, es que Asimov se escribía en el siglo XIX, en el siglo XX hay que cortar.
¿Cómo que hay que cortar?
No, Asimov es del siglo
XX. Asimov,
pero en el siglo XIX escriben como tú describías, ¿no? Como tú describes. Si tú lees a Víctor Hugo, pues te cuenta todo. Y te sale un libro de miles de páginas.
No, si me refiero a que pasan muchísimas cosas y te cuenta muchísimas cosas. Y
que son innecesarias, hay que cortar.
No son innecesarias en la historia. Esa es la cosa, que te va contando muchísimas cosas.
Una de las mejores cosas que tienes...
Que no mete paja.
Una de las cosas es que efectivamente te cuenta un montón de cosas que realmente no, pero luego todas las engancha. Absolutamente todo lo que se inventa en el mundo de Anatema, absolutamente todo lo que se inventa, hasta las cosas más insignificantes. Lo de los teléfonos móviles que tienen, lo de por qué hay tanta información basura en la red, se tiene una especie de red como si fuera internet, ¿no? Y te cuenta que meten basura a posta, generan información errónea a posta, pues para que no puedas distinguir entre la información real y la información errónea.
Y hay una orden de gente de los estos que se dedica solo a aprender cómo distinguir una cosa de la otra.
A ver, David, sé sincero. ¿Tú has traído a este chico para que haga su introducción de ciencia ficción solamente porque no le has visto leer a Stephenson y dices, ¿con qué excusa le introduzco yo a este hombre?
No.
Bufadi, tienes que decirlo. Frase de Stephenson. Seguro que atiende a razones.
Qué buena. No, realmente ya le recomendé a Stephenson hace tiempo.
Realmente. Pero bueno, bien visto de todas formas, porque si no os lo hubiera recomendado, lo habría hecho exactamente.
Bueno, para que no lo, sí, los que no lo sepan, eso sale en Snow Crash y razones, sí, son unas metralletas.
Exactamente.
Cuando es una metralleta enorme, razones, que destroza un barco entero. Sí. O sea, que, sí. Tranquilos, que seguro que atienden a razones.
Saca la metralleta y tiene un cartelito que pone razones. Muy gracioso.
Pues nada, la conclusión de todo esto es...
¿Hay que leer ciencia ficción?
Sí, hay que leer ciencia ficción. Aquellos que tengan el prejuicio de no leerlo, los que solo lean ciencia ficción tengan que leer, pues tienen que leer otras cosas, que también es interesante, y los que lo lean, no lean nada, pues que lean. Sí,
también las novelas de Delibes son fantásticas.
El que no lea nada, yo siempre recomiendo que empiecen por Sin Noticias de GURP.
Sí, está
bien. ¿Las leído?
Sí, sí, bueno, o sea...
Es un libro que tiene...
Delgada es la línea que separa la literatura de la no literatura. Y ese libro está ahí, esa línea.
Pero es un libro que te introduce también a que te empiece a gustar la lectura.
Los cómics también, por ejemplo.
Es diferente.
Igual. Eduardo Mendoza es un monstruo.
Está ahí, está ahí.
¿Qué, muy feo o qué?
Está ahí. Nos quedamos todos pensando como dice, ¿lo decimos o no lo decimos?
Es un grandísimo, pero bueno, escritor.
Bueno, fantástico. Pero no sé si alguno de vosotros... que llevamos... Solamente llevamos 22 minutos de retraso, ¿vale? No.
Vale. ¿Pero llevamos 1:22 o llevamos 1:38?
1:22.
Y 22. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Rellenamos hasta la hora?
Pues no,
vamos a ser buenos con los oyentes.
Sí. Nene Manda ya ha dicho no, así que efectivamente. Bueno, pues no, bueno, pues sí, vamos a dejarlo aquí. Solamente nos hemos pasado 22 minutos. Eso de que el programa dura una hora, yo no sé por qué lo decimos, porque realmente es todo mentira. Bueno, durante todo este tiempo he estado poniéndote un poquito de música de fondo, la que me has recomendado. No sé si quieres hablar un poquito de ella y decir que por qué me has recomendado esta música.
No, era para ilustrar lo que se me ha dejado escucharla, ¿eh? Lo has puesto de fondo.
Claro, bueno, lo he puesto
no,
ahí para...
Sí,
no.
Sí, sí.
Pues, lo digo, hay una canción...
Está sonando Flying Saucer, no sé qué...
Se llama Roswell 1947. El grupo... Esa. Entonces... Esto habla de lo que nos ocultan, ¿no? De lo que no nos dicen.
¡Oma! ¡Qué bien! Eso le gusta al Robert.
¿Qué hacen?
Mola, ¿que no?
David bailando.
Roswell 1947. Afortunadamente esto es radio, no televisión, y no ha tenido que verme nada. Creo que te acabas de cargar todos los micrófonos. ¿Cómo lo has conseguido? Con un solo botón te has cargado todos los micrófonos. Wow. ¿Cómo ha sido? Estate quieto.
Creo que sigue funcionando.
Bueno, el grupo es Airbag, que es un grupo de Estepona muy recomendable. Ajá. Tienen disco nuevo ahora, hace poco. Van a dar un concierto la semana que viene.
Uno nos habla de su programa de radio, otro de su grupo. Tronco, yo que lo entiendo. O sea, no,
que no soy... No tengo nada que ver con
que
el...
No, que es coña, hombre, que es coña. Es que luego vamos a empezar a cobrar por publicidad en el programa. Eso es que nos estamos empezando a hacer famosos. No te digo nada.
Ya, yo bueno, cuando haga mis pelis vendré a hablar de mis pelis.
Yo quiero hablar de mis pelis.
Bueno, la otra, bueno, que he seleccionado...
Estación Uranus.
Estación Uranus. Esto es un instrumental de un también otro grupo grandísimo de Madrid, Los Coronas, grupo de surf.
Fantástico.
Que estuve viendo el domingo, geniales. Súbelo un poco, venga.
Mi carrilla que le gusta.
Mola, que no.
Esto con tu pedal nuevo, tío.
¿Cómo mola el pedal nuevo? Te lo tengo que enseñar. Fantástico.
¿Qué es un Fuzz?
¿Eh?
Fuzz.
Me he comprado una Boss GT10, así de grande. Es más grande que el ordenador en sí, ¿sabes? Así. O sea, tiene todo. Tú le dices, quiero sonar a Metallica. Y te dice, no te preocupes, que me pongo. Y suenas a Metallica. No tienes ni puñetera idea de tocar. Y suena bien, tío. Como en mi caso. No tienes ni puñetera idea. Y suena. Suena cojonudo.
Que David no tenga ni puñetera idea no es cierto.
Vale, hombre.
Tienes que grabar en analógico. Eso...
No, yo grabo en analógico.
Ah, bueno.
Yo siempre. Aunque esta pedalera tiene salida USB, pero sí, yo grabo en analógico. Pero bueno, fantástico. Pues
y el último tema es el ataque de los platillos volantes del grupo de la época del punk y la nueva ola, los escoceses retillos.
Es que la cara de Ana ahora mismo es para verla.
¿Qué pasa, Ana?
¿Quién es el pan?
La invención de Ana.
Ya está.
Es que la apuesta en serio.
Siempre pensando lo mismo.
No,
Ana, siempre está pensando lo mismo. ¿Cómo mola?
Mola, ¿que no?
Mola.
Mola un montón, me ha gustado. ¿Te puedo poner yo una canción a ti para despedir el programa?
Dale.
Venga, a ver si te gusta esta canción. En honor a un señor que el 5 de septiembre había cumplido 60 y cuántos años.
Pues no sé cuánto, la verdad.
Si no os importa, con esto voy a despedir el programa.
Sí,
hoy
65 ya, ¿no?
65 me parece que era, sí. Sí. Nos despedimos el programa hoy con Don't Stop Me Now, que entre otras cosas dice que me lo voy a pasar muy bien esta noche. Así que ahí vamos. Chicos, muchas gracias por estar ahí. Siento mucho que ha habido tanto jaleo durante la primera mitad del programa con los que teníamos aquí al lado dando un curso, no sé qué cosas. Pero bueno, oye, pues son cosas que pasan y... ¿qué pasa?
Pero la música se ha ido prácticamente.
Sí, 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 la he bajado yo. Así que bueno, nos vamos a tomarnos unas pizzas, unas cervecitas, esas cosas, y dentro de un mes volvemos. Esperemos que con menos ruido del
tener cuidado, no tenga un satélite en la cabeza.
Exactamente.
Y nada. Pues hay que mirarlo.
Todos sabían dónde iba a caer.
Ay, sí.
Tener cuidado. Mirar para arriba.
Habían mandado una carta a la NASA para pedir que, por favor, que cayera encima de la cabeza de Berlusconi. Que no, coña, que habían hecho no sé qué petición y tal, formal.
Dijeron que iba a caer seguramente en la isla de Papúa, así que en una cabeza de esa grande puede que caiga.
No, pues imagínate que se la cague, tío. Que madre mía. Bueno, pues nada, simplemente agradeceros a los que estáis escuchando por el programa y muchas gracias a todos los chicos que nos han acompañado hoy. Que joder, hemos batido récords, tío. Qué maravilla. Sí. Venga, hasta el mes que viene.
¡Adiós!
Un beso. Collision course, I am a satellite, I'm out of control, I'm a sex machine ready to reload, like an atom bomb, about to explode. I'm burning through the sky, yeah. 200 degrees, that's why they call me Mr. Fahrenheit. I'm traveling at the speed of light, I'm gonna make a supersonic woman of you. Sonic Man.